Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco.
Lucha libre.
Análisis peleón y crítica furibunda.
Solidaridad local e intercontinental.
Por la resistencia, por la justicia social.
Contra la economía que mata, contra la política que esconde.
Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana.
Hola, muy buenas. Estamos otro miércoles más en Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo. Y hoy es 21 de abril.
Hola, otra vez otro miércoles en Lucha Libre. Esta tarde estamos con una compañera que nos ha costado un poco, pero al final la hemos conseguido. Estamos con Ana Pinto, de la Asociación de Jornaleras de Huelva en Lucha. Se llama así la organización, ¿no? ¿Ana?
Sí. Hola, buenas tardes. ¿A qué te llama, justamente?
Pues sí, porque generalmente nos referimos a ella como jornaleras en lucha y no toda la historia. Bueno, pues por
sí, bueno, al final es lo mismo, somos jornaleras en lucha y ojalá tuviéramos que borrar lo de Huelva y fuéramos jornaleras de todos los lugares en lucha unida, eso sería lo ideal.
Pues fíjate, por ahí va la primera intervención, o sea, la primera pregunta, porque en Huelva más o menos sabemos de qué va, o sea, los problemas que tienen las jornaleras, pero nos gustaría que nos explicase si Huelva tiene una condición especialmente dura en este aspecto, en este trabajo.
Claro, bueno, aquí lo que ocurre en Huelva es que con el paso de los años pues se ha dado una feminización del trabajo tremenda, ¿no? Y precisamente las condiciones a la misma. ¿Cómo?
De la precariedad, ¿no? Feminización de la precariedad.
Exactamente, claro, porque además es que a la misma vez que se ha ido feminizando el trabajo, hemos visto como las condiciones se han ido empeorando también, ¿no? Cada vez más normas abusivas, cada vez peor trato, cada vez más generalizado. Y bueno, precisamente está claro que lo que se están buscando unos perfiles muy vulnerables y que, pues por ejemplo, como es el caso de las compañeras que vienen de Marruecos con contrato en origen, que van precisamente buscando este tipo de perfiles de mujeres de zonas rurales, zonas muy empobrecidas, que no saben leer ni escribir, con hijos a su cargo, ¿no? Y que son quienes llevan la carga de esa familia. Y precisamente pues para que sea, al ser más vulnerables, pues son más fáciles de explotar, ¿no? Y aquí ahora mismo pues por lo menos el 80% de la gente que trabaja en el campo somos mujeres, también una gran parte racializada y bueno, según la patronal todo esto es porque el fruto rojo es un fruto muy delicado a la hora de recogerlo y eso es cierto. Y pero dice que es porque las mujeres tenemos las manos más delicadas para recoger este fruto, ¿no? Ya se puede imaginar.
Las manos delicadas, ¿no?
¿Cómo?
Que digo que el cuento chino de siempre de las manos delicadas de las mujeres para hacer.
Exactamente.
Para la esclavitud, ¿no es eso? Es
un cuento bien montado.
Te decía lo de Huelva, claro, está directamente unida al fruto rojo. Un día dedicamos un programa a esto del oro rojo, pero estábamos con compañeros del asentamiento de Palos, eran todo. Es como las jornaleras estáis funcionando como un sindicato. Y otra cosa te pregunto, ¿no os ha servido el referente del modelo del sindicalismo tradicional que siempre ha estado en manos de hombres y tal? ¿Cómo lo habéis contemplado?
Pues esto lo hemos tenido que romper con todo esto, ¿no? Porque aquí vemos como el sindicalismo, por mucho que sea desde los más grandes hasta los más pequeños, al final en todo existen las mismas jerarquías de poder, existe el mismo machismo, y bueno, pues quizás incluso los más pequeños que se dan golpe de pecho de ser de izquierda y de luchar por los derechos de los trabajadores, al final vemos como esta jerarquía de poder machista es aún mayor, ¿no? Y que a las mujeres pues nos quieren como mujer florero para tenernos ahí y para cubrir espacios y poco más, pero después a la hora de decidir y de hacer nuestras luchas, pues nos vemos con que nos ponen montones de trabas, incluso pues sufrimos muchas veces consecuencias incluso más graves, ¿no? Entonces de ahí pues que decidiéramos romper con eso y que empecemos a crear otra forma y a construir otro sindicalismo de una manera diferente, ¿no? De una manera transversal. No creemos que tenga que haber nadie ni ningún representante de todos los colectivos, de distintos colectivos, que a la misma vez es muy probable que no haya trabajado en ninguno y no conozca esa situación. Y también creemos que debemos de tener autonomía a los diferentes sectores y a la misma vez, entre todas y entre todos, pues apoyarnos en nuestras luchas, ¿no? Y que sea también pues, un sindicalismo verdaderamente desde las bases, de las propias y los propios trabajadores y verdaderamente feminista, ¿no? No con este feminismo que nos quieren vender, que luego sabemos que es totalmente falso. Y precisamente hemos estado haciendo sindicalismo, hemos estado haciendo las veces de sindicato sin serlo, pero desde hace unos meses, pues con compañeras de las Kelly de aquí de Huelva, compañeros de la Asociación de Trabajadores Africanos y del sector del metal, pues nos hemos constituido como sindicato, Sindical Obrero Andaluza, y esa pues es nuestra herramienta para poder luchar y para poder organizarnos en los centros de trabajo, ¿no?
Ajá. Como has dicho, Sindical Obrera Andaluza.
Sí, así.
Aquí, ¿qué sería? ¿Es como una especie de cosa opuesta o paralela al SOC-SAT?
Bueno, la verdad es que esperamos, sinceramente, no parecernos mucho a SOC-SAT. Queremos trabajar de una forma totalmente distinta porque precisamente el que ahora mismo estemos organizados como colectivo de jornaleras viene de la decepción tan grande y del trato que recibimos dentro de este sindicato en 2019, ¿no? Que estuvimos ahí con ellos pues intentando trabajar, pero no nos dejaron.
Ahí va yo. Es decir, la surge jornaleras en lucha, surge de una necesidad porque no hay una respuesta adecuada por ese sindicato, ¿no? Y entonces, los ejes, hemos estado revisando vuestras páginas y tal, que está bien guapa, ¿no? Y los tres ejes son, si no me equivoco, feminismo, ecologismo y antirracismo, ¿no? Sobre los que trabajáis. Explícanos un poquito el feminismo, ya un poco lo has explicado, qué tipo de feminismo perseguís. Y el aspecto ecologista y el antirracista, explícanos un poquito más, Ana.
Pues mira, el antirracismo básicamente es porque aquí somos todas compañeras y compañeros y entendemos que esta lucha no se hace sino se hace desde la unidad, ¿no? Y luego también pues porque entendemos que la situación que se está dando aquí en Huelva, sobre todo porque están aprovechando una mano de obra vulnerable, muy fácilmente de explotar, como ocurre con las compas y los compas que no tienen papeles, ¿no? Que malviven en las chabolas, pues esta situación creemos que se arreglaría y sería beneficioso tanto para nuestras compañeras y nuestros compañeros como para la gente que vivimos aquí en los pueblos, se arreglaría con una regularización de todas estas personas, ¿no? Esto sería un gran logro y un gran avance en derechos laborales para toda la clase obrera y por eso decidimos trabajar de esta manera, ¿no? Aparte de pues, porque creemos eso, ¿no? Que una frontera y un color de piel no nos tiene que decir que una persona vale más o menos que nosotras, ¿no? Que vivimos al otro lado de la orilla, ¿no? Y el tema del ecologismo, pues es porque este sistema, estos modelos de agricultura intensiva no solo están arrasando con los derechos de las personas, sino que también arrasa con nuestros recursos naturales. Y aquí vemos pues cómo parques tan importantes como es nuestro Parque Nacional de Doñana, uno de los más importantes de Europa, pues está viendo y lo vemos también pues en informes y demás que de compañeros ecologistas que se lo están machacando, ¿no? Los acuíferos están bajo mínimo, nuestras marismas cada vez tienen menos agua, nuestros pantanos igual, y después vemos también como en otras zonas el agua de los acuíferos se llega incluso a contaminar, ¿no? Y agua que tiene que llegando a nosotros para beber en los pueblos, pues al final van a acabar dejándonos sin nada, ¿no? Y bueno, pues es un modelo también que arrasa con la tierra y que no es lo que creemos que estaría bien para nosotras poder sobrevivir, ¿no? Lo que pasa es que nos han hecho dependientes de este modelo de agricultura y no nos está quedando más remedio que trabajar lo que hay porque no tenemos otra cosa, pero la idea y lo ideal sería que transitáramos hacia un modelo de agricultura agroecológico, sostenible, respetuoso también con el medio ambiente, que respete nuestros recursos naturales y nuestros recursos hídricos, que son de los que dependemos aquí en los pueblos, y que también se respeten los derechos de las personas que trabajamos recogiendo esos alimentos, ¿no? Lo que pasa que, claro, para esto se necesita una transición, se necesita que se creen leyes y se necesita legislación para que podamos optar también a otros trabajos que no dependamos de este, y se necesita pues eso, invertir en unos modelos de agricultura más respetuosos, ¿no?, con las personas y con el medio ambiente.
Cuando planteáis todas estas cuestiones, Ana, tenéis, lo estás diciendo, lo estás explicando muy bien, de que hace falta una transición, pero ¿existe algún tipo de rechazo en la población? Bueno, de la patronal me imagino que absoluta, ¿no? Cuando presionáis el modelo, ¿son receptivas? ¿La gente es receptiva? ¿O se produce el asunto este de, sí, mira, estas nos quieren dejar sin trabajo?
Claro, la patronal, sí, la respuesta es esa misma que acabas de decir, pero sí que es verdad que con la población y con el resto de compañeras y compañeros es una tarea muy dura, ¿no? De hecho, ya de por sí el ecologismo es una tarea pues difícil de parece que es difícil de entender, ¿no? Para las personas, y cómo vemos como a día de hoy seguimos abusando de nuestra tierra, de nuestros recursos naturales, y no nos damos cuenta que vamos totalmente a un abismo del que no vamos a poder salir, ¿no? Y claro, trasladar este discurso a la gente y que la gente lo entienda es muy complicado, porque aquí hay mucha necesidad, tanto de la gente de aquí como de la que viene desde fuera, y pues que se les pase por la cabeza simplemente que vayan a poder perder su trabajo, pues es algo que no gusta, ¿no?, evidentemente. Pero precisamente yo creo que es justo ahí donde tenemos la gran tarea. Y no solo nosotras, hablo también de la gente experta, porque yo estoy dando opinión pues como una ciudadana y que intento ser lo más responsable posible con todo este asunto, pero quien verdaderamente conoce esta situación, cómo se podría arreglar desde los movimientos agroecológicos, desde los movimientos ecológicos y demás, la gente que está en política y en las instituciones, que verdaderamente quiere cambiar esto, yo creo que precisamente es ahí donde tienen el gran trabajo, ¿no? Y desde hacer mucha pedagogía, demostrar proyectos que verdaderamente la gente confíe y vea otra solución y otra salida, mostrar alternativas. Y bueno, creo que, como digo, es ahí donde tenemos que trabajar, ¿no? Y donde se tiene que trabajar. Y estaríamos encantadas de hacerlo, de hecho, con quien quisiera tirarse para adelante, ¿no?, con este asunto.
Ajá. Vuelvo un poquito al feminismo y al interracismo para preguntar, bueno, más o menos es obvio, pero bueno, te lo tengo que preguntar. Dentro de hombres y mujeres, ya has dicho que ha dicho el 80% erais trabajadoras, ¿no? Erais mujeres.
Sí.
Eso. ¿Existe una diferencia de trato entre hombres y mujeres y luego, en cuanto a jornaleros, es decir, de contratar a los trabajadores y a las trabajadoras? Y luego, ¿entre migrantes existe también esa diferenciación de género? En cuanto al trato, peor tratadas, o igual, o mejor, o qué, o yo qué sé.
Bueno, a ver, sinceramente el trato en el campo es el mismo para todo el mundo, ¿sabes? Y yo también, vamos, yo he visto a hombres padres de familia llorando porque lo amenazaban con despedirlo si no recogía más kilos. O sea que el trato es el mismo, volvemos a lo de siempre, que nosotras las mujeres, por el simple hecho de ser mujeres, pues al final nos acabamos comiendo historias y problemas por el simple hecho de serlo, ¿no? Pero eso va a ocurrir en el campo y va a ocurrir en cualquier sitio. Sí que es verdad que también ocurre, por ejemplo, en los almacenes, que muchas compañeras pues nos cuentan que a los hombres les dan los puestos de manejar maquinaria y demás, y a las mujeres las ponen en la cinta donde se llevan todo el día presionadas para que manipulen lo más rápido posible, ¿no? Pero como digo, esto es algo que desgraciadamente se da en todos los sectores, ¿no? No solo aquí en el campo, y al final pues el trato es más o menos para todo el mundo por igual, porque además la patronal y muchos empresarios tienen instalado en la cabeza que es que encima lo que están haciendo es lo correcto y que tiene que ser así y punto. Entonces es difícil salir de esa espiral, ¿no?, de trato.
¿Estáis ahora a punto de empezar o ya no habéis empezado la negociación del convenio colectivo del 21? ¿Estáis ahora mismo?
Buena pregunta. Buena pregunta, compañera. Eso nos gustaría saber, cómo va la negociación del convenio, pero bueno, yo no sé de qué manera tendremos ya que pedirle y que hablarle y que llamarle al teléfono, y públicamente incluso lo hemos hecho a Comisiones Obreras y UGT Huelva para que nos conteste, pero parece feo que había un fallo en los móviles de ambos y no reciben la llamada o no sé qué pasa, pero ahí tienen un silencio absoluto y no, ya ves, como fíjate que están negociando nuestros derechos, ¿no? Y gente que no ha trabajado en su vida en el campo y no nos dicen nada.
¿Qué representación tienen ahí, Comisiones y UGT en el campo?
Pues todas, lo tienen repartido, la mitad para cada uno.
La mitad para
cada uno. Y bueno, pues yo me he llevado 16 años en el campo hasta que se me cerraron las puertas por denunciar la situación. Y yo, no, vamos, en mi vida he votado en unas elecciones sindicales y en mi vida he visto a un representante de Comisiones UGT en el campo, ni tampoco a ningún delegado de personal, ni nada, porque los delegados de personal muchas veces son los mismos encargados de la finca. O sea, te puedes imaginar cómo está el asunto sindical por aquí.
Tremendo. O sea, yo que había oído de que había que negociar ese convenio, pero ya veo que nada, no cuentan con vosotras para nada en absoluto, ¿no?
Nada, no sabemos por qué, pero parece ser que no. Luego se cabrean y precisamente nosotras sí que le hemos entregado nuestras reivindicaciones a Comisiones Obreras en una reunión que tuvimos. Creo que ya nos atendieron por aburrida y demás, y se las entregamos, pero pues después nos dijeron precisamente en esa reunión: Ana, deja de darnos tanta caña por redes sociales. Y después encima se enfadan, ¿no?, cuando públicamente le exigimos que bueno, pues que hagan su trabajo, que es lo único que estamos exigiendo, y que lleven nuestras reivindicaciones a la mesa de negociación, ¿no?, del convenio.
Ya, o sea, que de esto de elecciones sindicales, o sea, elecciones de delegados y todo eso, ni se contempla la posibilidad, ¿o cómo va?
Eso lo organizan entre ellos, las elecciones las hacen a oculta de los trabajadores. De hecho, en 2019 creamos una sesión sindical, precisamente cuando estuve trabajando con el SAT, cosa que no hizo gracia ni a los mismos del SAT, que se echaron las manos a la cabeza y casi se vuelven locos cuando les dijimos que habíamos creado una sesión sindical. Y bueno, después automáticamente la empresa nos dijo que, bueno, nos dijo no, organizó unas elecciones sindicales a espaldas de las trabajadoras y de los trabajadores, y bueno, una trabajadora se dio cuenta y nos intentamos presentar a las elecciones, y con una lista que llevábamos de 17 personas, que lo organizamos todos solas porque desde el SAT nos dejaron totalmente tiradas, y bueno, al final el presidente de la mesa resulta que nos dice tan tranquilamente pues que no nos recoge la lista para presentarnos a las elecciones. Y pusimos un laudo, y este laudo en febrero del año pasado salió favorable y se ganó, y se tuvieron que volver a repetir las elecciones sindicales. Pero ¿qué ocurre? Que ya habían despedido a todas nuestras compañeras y nuestros compañeros que iban en la lista. y como nos dejaron tirar desde este sindicato, pues al final han vuelto a celebrar las elecciones sindicales y no había nadie en la empresa para poder presentarnos en la lista. Y así funciona por aquí la cosa, y estos son los golpes de pecho que después se dan algunos de que defienden los derechos de los trabajadores, ¿no?
Sí, no. Me temo que sabemos de qué va el tema, me temo. ¿Habéis estado en una especie de jornadas o de claves de feminismo sindicalista para acciones colectivas? Me parece que se llama, estoy leyendo. No sé si eras tú, porque aparece vuestra organización junto a todo organizaciones de mujeres. Bueno,
ajá.
¿Qué tal ha habido eso? ¿O no ha sido tú la que has estado?
¿Eso cuándo fue? Es que no sé ahora mismo de qué me hablas.
Unas claves del feminismo sindicalista para acciones colectivas. Una especie de como de jornadas. No lo sé, he visto mucho eso porque está interesante, pero bueno, si no eres claro. Tú la que has estado, da igual, da lo mismo.
No es que... Que claro. Ya no recuerdo ahora mismo cuál ha sido.
Esto ha sido, además, ha sido muy 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 reciente, o sea, que es que igual no os ha dado tiempo ni de... Ah, no, para. ¿A cuánto estamos hoy? ¿A 21? Sí, hoy.
A 21, sí.
Solo esa cosa. Bueno, da igual. Por último, te digo. Otra de las cosas que tenéis ahí, ya sé que es de más de profundidad, como de reivindicación y de todo, aparte de los derechos laborales y respecto a los derechos humanos, porque me imagino que va, que tendréis trabajo con derechos humanos, aparte de derechos laborales, me imagino, ¿no?
Sí, no nos ha quedado más remedio. Yo la verdad que no esperaba, cuando empezamos esta lucha sindical y por los derechos laborales, que íbamos a vivir las situaciones que hemos vivido con nuestras compañeras, ¿no? De hecho, pues hemos perdido a dos compañeras hace unos meses a causa del cáncer, compañeras que estaban totalmente abandonadas y que cuando enferman pues no se les gestiona su prestación por baja o por enfermedad. Y bueno, auténticos horrores, porque son dramas que son horribles, ¿no? Y bueno, pues hay veces que nos hemos sentido incluso que no estábamos preparados, ¿no?, para vivir este tipo de situación que nos ha cogido de sopetón, pero al final, como nos ha pasado con el sindicalismo, pues hemos ido aprendiendo sobre la marcha, hemos mirado la manera de cómo poder trabajar para poder seguir ayudando a nuestras compañeras y a nuestros compañeros, y bueno, pues empezamos con un proyecto con Ofan Intermón en agosto del año pasado, de 2020, donde nos donaron unos fondos de 9.000 euros para ayudar a jornaleras y jornaleros del Fruto Rojo que estuvieran en situación de vulnerabilidad. Y al final, pues, de ese proyecto hemos podido ayudar a unas 100 personas que estaban en situación muy muy complicada, ¿no? Sobre todo compañeras, hemos ayudado a unas 7 o 8 compañeras que estaban enfermas de gravedad, ¿no? Algunas incluso han tenido que acabar viviendo en chabola, y hemos conseguido ahora que se le gestione su prestación por enfermedad, tal como le pertenecía, gracias a la denuncia pública también y gracias a la denuncia en los tribunales. Y bueno, decidimos que son unas situaciones muy graves, que son nuestras compañeras y nuestros compañeros, y no podemos dejarlas de lado. Y aunque la verdad es que ahora mismo contamos con cero recursos, de hecho, de ahí que decidiéramos abrir el goteo para poder continuar con la autoorganización y la autofinanciación y demás, pues pensamos que también podíamos trabajar en red y seguir trabajando, pues, tanto con OFAN como con otras organizaciones, ¿no?, con APDH, con Cruz Blanca, con Cáritas, donde también hemos podido conseguir que entren algunas compañeras que estaban totalmente abandonadas con enfermedades graves. Y bueno, pues ahí seguimos también llevando esto para adelante, y sobre todo, pues eso, lo que no podemos abarcar nosotras ahora mismo, pues siempre lo acabamos gestionando, pero lo gestionamos pues a través de otras organizaciones, ¿no? También desde mi pueblo, que la verdad es que tengo un pueblo muy bonito y maravilloso, y es porque yo sea de aquí y quiero decirlo, pero también se ha abierto, ¿no?, desde la pandemia, pues como una brecha. Mi pueblo se llama Escacena del Campo, y es un pueblo muy pequeñito, de unos 1.800 habitantes, aquí en la provincia de Huelva, está justo en el límite entre Huelva y Sevilla, y hay una gente maravillosa que ha roto un poco con la brecha del racismo, ¿no?, y de los discursos de odio que hay hacia las compas y los compas migrantes aquí en Huelva, y se han llevado desde la pandemia, hemos estado organizando pues corredores humanitarios también junto con otras organizaciones, y bueno, pues desde mi pueblo la gente, los pueblos de alrededor, también compañeras del campo, ¿no?, de tantos años, pues se han volcado y hemos estado pues llevando alimento tanto a las compas de las chabolas como a las que tienen bebés pequeñas y no tienen recursos, ¿no? Llevábamos pañales, leche, ropa, y hemos estado pues yendo pues casi todas las semanas, ¿no? Y ahora mismo, pues como estamos en plena campaña y demás, que ahora mismo estamos volcados con la lucha sindical y atendiendo las denuncias de tantos trabajadores y trabajadores que nos llaman, pues ya te digo que se encargan otras organizaciones de este trabajo, y ahí tenemos, por ejemplo, a los compañeros de la Carpa que están haciendo una labor increíble, ¿no? Van todas las semanas a los asentamientos también.
Ya estamos viendo que se trata de hacer sindicalismo completamente diferente. Ana, no te queremos dar más guerra porque sabemos que andas muy liada, nos hemos pasado de los 30 minutos, ya nos perdonarás.
No pasa nada, yo estoy encantadísima.
Ha sido un placer hablar contigo. Y
igualmente.
Os deseamos que vaya lo mejor posible y aquí, por supuesto, tenéis un altavoz para lo que necesitáis en esta Radio Libre de Zaragoza. Un abrazo
pues
muy grande.
Muchísimas gracias.
Mucha fuerza en la lucha, Ana.
Muchas gracias, compañera. Un abrazo grande.
Abrazo.
Para curar heridas, no tiene piernas para cruzar la vida, no tiene ojos que le lean el alma, ni tiene oídos para abrazar palabras. No tiene pechos para quemar el aire, ni tiene ganas que otro cuerpo le baile, y lleva atados muñecas y tobillos, quiere ser ave, pero no encuentra nido. Y no quiere vivir. Y no quiere morir. Es mujer, fronteras, horizonte. Es una autopista que separa sur y norte. Es un trabalenguas en tu boca. Es dos hemisferios, es lugar de maniobra. Es punto y seguido, pero aparte. Es túnel eterno, hielo en pecho y se hace arte. Es punto y aparte, pero sigue. Es la cuerda floja que se tensa en el declive. Es mujer, fronteras, horizonte. Es una autopista que separa sur y norte. Es un trabalenguas en tu boca. Estos hemisferios es lugar de maniobra. No tenía nombre, no tenía edad. Llevaba los años de la libertad. Caía la guerra con toda su fuerza, mientras mi madre cruzaba esta tierra. Antes que el mundo fuera de piedra, antes que los muros fueran vergüenza, antes que el cielo llorara sin tregua y el piso gritara por las mil muertes, hermana, amiga y compañera, atravesando lejanas fronteras. Pero la vida jamás se destierra, siempre se lleva donde se quiera. Plantar un mundo con miles de frutos, donde quepamos toda o ninguno. Mujer del borde, mujer del norte, del sur, mujer sin pasaporte. Mujer del borde, mujer del norte, del sur, mujer sin.
Bueno, pues seguimos, cambiamos de tercio del todo. Vamos ahora a asuntillos internacionales con lo que nos queda del programa, tocando un par de temas que están siendo ahora noticia, con nuestro queridísimo colaborador y amigo Alberto Cruz. Hola Alberto, ¿qué vida llevas? ¿Cuánto tiempo?
Pues sí, efectivamente. Ya como he bajado de estatus ya de corresponsal a colaborador, pues evidentemente el tiempo cada vez es más espaciado.
Digo lo de colaborador, pero no sé por qué es más así. Porque ahora realmente, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿En qué ciudad estás? Dinos.
Pues ahora estoy en una ciudad que se llama Mashhad, que es una ciudad emblemática iraní, que tiene una mezquita preciosa, y además una mezquita súper enorme, de casi 600.000 metros cuadrados, y que está en un punto, está a unos 900 kilómetros de Teherán, pero muy cerca del el epicentro de la Ruta de la Seda, que históricamente, en la época de Marco Polo, formaban Irán, Afganistán, lo que hoy es Turkmenistán, China, etcétera, etcétera. Y estoy aquí para preparar precisamente el viajecito, que este me he tenido que pagar yo, porque como ya no soy corresponsal, ya no me paga para nada Radio Topo ni el programa Lucha Libre, pero bueno, estoy aquí preparando el programa de dentro de un poco tiempo que haremos con el tema de Irán.
Bueno, pero hoy es otro tema. Cuéntanos.
Sí, es otro tema, porque digo que esta mezquita es emblemática para todo el mundo chiita y para los musulmanes en general, para los chiitas en particular, y también para los afganos. Por eso estoy aquí en esta zona, ¿no?
Pues empezamos por los afganos, ¿te parece?
Pues yo creo que es lo más indicado, porque tiene bastante que ver también con el tema de Ucrania.
Bueno, ya desvelamos que vamos a hablar de Afganistán y vamos a hablar de Ucrania. Bueno, de Afganistán, en concreto del anuncio de la retirada de tropas estadounidenses para el 11 de septiembre de este año. Me parece que es un poco retrasado esto, ahora resulta que, pero Trump lo tenía, firma con los talibanes para el 1 de mayo, ¿no es así?
Firma con los talibanes para el 1 de mayo.
Sí.
Pero inmediatamente, como hace siempre Estados Unidos y Occidente en general, pero en este caso Estados Unidos en concreto, se desdice. ¿Y cómo se desdice? Diciendo, no vamos a cumplir el acuerdo firmado para retirar todas las tropas el 1 de mayo, sino que vamos a espaciar la retirada de tropas para que culmine esa retirada de tropas el 11 de septiembre. Esto lo ha dicho, bueno, hay que decir que el acuerdo entre Estados Unidos y los talibanes lo inició Trump, ese que siempre se ha dicho y se le ha vilipendiado y todo lo demás. Trump fue el que inicia el proceso de retirada de Estados Unidos en Afganistán. Ese acuerdo lo firma ya estando Biden en la presidencia, pero Biden, como buen demócrata, y cuando hablo de buen demócrata es en el doble sentido de gran esperanza para la democracia que decían todos los progres en este país y en todas las galaxias, cuando fueron las elecciones en Estados Unidos, pues como hacen los demócratas del Partido Demócrata de Estados Unidos y los demócratas en general, se desdicen inmediatamente de lo que firman. Y Biden ya pues se ha desdicho diciendo, no vamos a retirar todas las tropas el 1 de mayo, lo vamos a hacer escalonadamente para que culmine en el 11 de septiembre, pero hay un pero. ¿Cuál es el pero? Quedan los contratistas de seguridad. Es decir, que se retiran... que se retiran los soldaditos, los que van de uniforme, pero los llamados contratistas de seguridad, casi todos vinculados a la CIA, y que van y que son en una cifra que no se sabe, pero que oscila entre los 1.000 y los 16.000, es decir, que estamos hablando. Sí, ala, efectivamente, ala, por eso estoy aquí en una mezquita, porque hablando de ala, pues efectivamente, pero es de lo que va la cosa. Entonces, esta es la situación en estos momentos. Los talibanes, que tienen la mosca detrás de la oreja desde hace mucho tiempo, son los que van a decidir si le dan tiempo a Biden o no le dan tiempo. Es decir, la pregunta del millón ahora mismo es qué va a pasar, el 1 de mayo, el 2 de mayo. Si los talibanes van a dar ese tiempo a Estados Unidos o los talibanes van a decir hasta que hoy llega bonitos.
Pero escucha, pero si dan más miedo las ¿cómo se llaman? Los de seguridad, los contratistas de seguridad dan más miedo. Y si dices que hay de 1.000 a 16.000 soldados, que hay 2.500, dan mucho más miedo.
Claro, no se sabe. A ver, todo esto es secreto. No se sabe, esto es lo que están diciendo los talibanes, que la retirada de Estados Unidos, aquí hay quien hacer caso, es a los talibanes. Porque el gobierno afgano es un gobierno títere, impuesto por Estados Unidos, es vasallo de Estados Unidos y hace lo que decide Estados Unidos. Y Estados Unidos, evidentemente, es Estados Unidos. Entonces, a quien hay que hacer caso en este caso concreto, valga la redundancia, es a los talibanes. Y los talibanes dicen, no se van a retirar todas las tropas, Estados Unidos no va a cumplir el acuerdo. Porque sí que físicamente va a retirar a los soldaditos de uniforme, pero va a dejar a los llamados contratistas, que formalmente no forman parte del ejército de Estados Unidos, pero que son sucedáneos del ejército de Estados Unidos porque pertenecen a empresas mercenarias, que es lo que son, vinculadas a la CIA. Y entonces, esa es la situación a día de hoy, a 9 o 10 días del 1 de mayo, fecha en la que Estados Unidos tendría condicional que empezara a retirarse.
Pero vamos a ver, explícanos, después, aparte de todas estas cosas que aparecen por ahí, esto pudiera ser una guerra civil, si se van no sé qué, no sé cuántas, con el, me imagino que el ejército afgano, que será un de chicha y nabo, pero me pregunto yo, después de 20 años, ¿no?, que han estado ahí, ¿cuántos años han estado?, ¿20 o más?, no sé.
Sí, ¿cómo? Sí, 20, exactamente.
Con todo el problema de los talibanes y los talibanes para arriba y para abajo, ¿estamos en la misma posición que hace 20 años?
Claro que estamos en la misma posición. Estamos peor que hace 20 años, porque hace 20 años los talibanes controlaban formalmente el país, pero en la práctica lo que había era un reino de taifas, de señores de la guerra en función de las tribus, los clanes y todo lo demás. Aunque formalmente todo eso pues estaba bajo la férula del gobierno talibán. Si a eso se añade que había un sector que estaba peleadísimo con los talibanes, aunque no en guerra abierta, como eran los de Al-Qaeda, los de Bin Laden, pues entonces se añade mucha más confusión a la situación que había en el 2001 y la que hay en el 2021. ¿Qué pasa ahora? Ahora pasa que los talibanes primero han ganado la guerra, por eso se retira a Estados Unidos, no es una retirada pactada, sí es que se ha firmado un acuerdo, pero es un acuerdo impuesto por los talibanes y que ha tenido que aceptar Estados Unidos. Para entendernos, lo mismo que pasó en Vietnam. Estados Unidos formalmente abandona Vietnam porque firma un acuerdo, el Acuerdo de París, en donde se decide que se retira de Vietnam del Sur. ¿Pero por qué se retira Estados Unidos de Vietnam? Porque los vietnamitas le estaban dando por delante, por detrás y en el medio. Y estaba en una situación de derrota estratégica, política y militar. Lo mismo está pasando en Afganistán, porque los talibanes controlan más del 70% del territorio afgano. El gobierno títere afgano, que está impuesto por Estados Unidos, apenas controla ese 30%, y especialmente ese 30% solo está alrededor de Kabul y las provincias que rodean Kabul. O sea, para entendernos, es como si fuese el gobierno de Madrid, de Segovia, de Soria, de Toledo, de Guadalajara y de Cuenca, para usted de contar. Eso es lo que controlan los talibanes. Lo demás, digo, perdón, eso es lo que controla el gobierno afgano. Lo demás lo controlan los talibanes. Y esa es ahora mismo la situación en este país. Además, los talibanes han dicho algo que hay que tener muy en cuenta. no solo hablan de la retirada de Estados Unidos, sino que ya están diciendo que lo que van a hacer cuando tomen el poder, que ellos evidentemente vuelven a apostar por tomar el poder, eso que tú decías antes de que se habla de desestabilización y de guerra civil y no sé qué, entonces, es evidente que los talibanes van a hacer con el poder, y ya los talibanes han dicho que van a destruir las plantaciones de opio. ¿Qué significa eso? Los talibanes están reconociendo, por eso digo que a quien hay que hacer casos a los talibanes están reconociendo que toda esta parafernalia, esta mentira histórica de liberación de las mujeres, la guerra contra la heroína, las plantaciones de opio y demás, ha sido una mentira de arriba abajo. Las plantaciones de opio han crecido exponencialmente con la presencia de Estados Unidos en Afganistán. Y si no, los talibanes no dirían esto.
Pues igual que estos van de salvadores de las drogas en todos los lados, miran con opio, pues aquí lo mismo, mentira todo, ¿no?
Pues claro, efectivamente.
Vamos a quitar los cultivos ilícitos, pero van a fastidiar, por no decir otra cosa. Bueno, pues bueno.
Hay que hacer una aclaración aquí.
La historia
no solo va de la retirada de Estados Unidos o podría ser la retirada de Estados Unidos. Eso tiene mucho que ver también con la retirada de la OTAN. No hay que olvidar que Afganistán es un país que está ocupado por tropas de Estados Unidos y por tropas de la OTAN, incluyendo tropas españolas de las que no se habla, aunque hay un pequeño contingente, porque oficialmente se retiró casi todo, pero que era un pequeñito contingente. Bueno, pero aparte de Estados Unidos, el grueso de las tropas son de la OTAN, de Gran Bretaña, de Australia, de Francia, de Polonia, y todo esto ahora también están con el culo al aire, porque la OTAN dice, bueno, a ver qué pasa, Estados Unidos, si se va, se supone que nosotros tenemos que salir también, porque claro, si nos quedamos, ha dicho la OTAN expresamente, corremos el riesgo de que haya más peleas. Pero claro, es que si nos vamos, corremos el riesgo de perder lo que hemos obtenido. Y ahí en esa tesitura es en lo que quieren forzar al gobierno afgano y a los talibanes para que se quede formalmente un contingente de tropas de la OTAN, igual que están hablando de quedarse en Irak, para formar militares, formar policías y todo este tipo de rollos.
Y ahí ya... Vale. Pues oye, como vamos, de la OTAN a OTAN, vamos al otro lado, vamos al otro sitio por donde anda también cerca la OTAN, ¿no? El caso de Ucrania y la tensión que está habiendo en Ucrania en estos momentos, ¿no? Se le está acusando a Rusia de que está moviendo tropas a la frontera, ¿no?
Sí.
Por otro lado está el asunto del ingreso de la intención de Ucrania de entrar en la OTAN. La OTAN que está por allí cerca, ¿dónde está? Está muy cerquita de ahí, ¿no?
La OTAN está en Polonia, está especialmente en los países bálticos y dentro de los países bálticos en Estonia, donde ahora mismo están con unas maniobras militares. Y lo más importante de todo es el afán histórico de que Ucrania forme parte de la OTAN, porque es una forma que tiene la OTAN de ponerse ya sí o sí Rusia, ¿no? Esto, mira, si se hubiera planteado este programa pensando en qué va a pasar, nunca se hubiese planteado de mejor manera. ¿Por qué? Hoy, día 21... Putin ha dado un discurso de...
¿cómo llaman? Es como el del Estado de la Nación o así, ¿no?
Más o menos, pero hoy Putin ha dicho dos cosas claras. Dice, aquí el que se pase con nosotros las va a pasar muy crudas, porque responderemos rápida, ácida y duramente. ¿Qué significa eso? Rusia está diciendo dos cosas. Primero, os vamos a machacar. Y cuando lo dice, es que lo pueden hacer. Aquí no estamos en una situación en la que la OTAN, pese a toda su parafernalia, y Estados Unidos, pese a toda su parafernalia, son superpoderosos. No lo son. deben tener más soldados, más tanques, más aviones, pero los tanques y los aviones de la OTAN y de Estados Unidos son viejos comparados con los aviones rusos y los tanques rusos. Rusia ahora mismo, a día de hoy, año 2021, supera tecnológicamente en armamento a toda la OTAN y a todo Estados Unidos. Es decir, la OTAN necesitaría 10 misiles para destrozar lo mismo que haría, que destrozaría Rusia con uno, por ejemplo, ¿no? Y esa superioridad cualitativa de Rusia es algo a tener en cuenta. Cuando Rusia lo dice, es por algo. Es decir, no vamos a aceptar este tipo de historias. Rusia está poniendo líneas rojas. ¿Cuáles son las líneas rojas? La presencia de la OTAN en sus fronteras, la primera, pero la segunda es el destrozar al pueblo y la cultura rusa. ¿Y qué significa eso? En el caso de Ucrania es evidente, porque Ucrania, gran parte de Ucrania, históricamente se le ha considerado el alma del pueblo ruso, pero especialmente la zona del Donbass, que es a lo que vamos, ¿no? El Donbass en el 2014, cuando se produce el golpe neonazi en Kiev, una parte de el Donbass se rebela y dice: no vamos a estar bajo los pies de esta panda de nazis. Se rebelan, Rusia acude en su ayuda, pero no acude en su ayuda con soldados ni cosas de estas, acude en su ayuda con material bélico, por cierto, viejo. Pero sin embargo, como los ucranianos, en este caso la gente del Donbass, habían estado participando precisamente en la guerra de Afganistán, cuando Afganistán fue invadida por la Unión Soviética, tenían alta experiencia de combate, sabían usar esas armas porque eran las armas con las que ellos habían estado en Afganistán, y por eso derrotaron a los nazis ucranianos. Eso fue en el año 2014. Rusia les arropa políticamente, aparte de armamentísticamente, y se produce esta situación de conflicto congelado que hemos tenido desde el 2014 hasta ahora 2021. Hasta ahora 2021. ¿Qué pasa ahora? Ahora Occidente, como siempre, invierte los términos. No es Rusia la que mueve las tropas, es Ucrania quien ha movido las tropas. Ucrania ha estado muy atenta a lo que pasaba en Nagorno-Karabaj y dijo: ah, pues si los azerbaiyanos han podido hacer esto con Nagorno-Karabaj, vamos a hacer nosotros lo mismo con el Donbass. Y Ucrania empezó a mover a casi todo su ejército a las fronteras con el Donbass. Y Rusia lo que hizo fue responder a ese movimiento de las tropas ucranianas, por una parte, y a la amenaza de la OTAN de incorporar a Ucrania a la OTAN y a las maniobras que la OTAN está celebrando o estaba celebrando en Estonia. Es decir, el movimiento de Rusia ha sido un movimiento defensivo, pero se ha dado la vuelta, como siempre, al argumento y se ha dicho: Rusia es mala, Rusia agrede, Rusia invade, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que está ocurriendo en Ucrania.
O sea, que cada cual lleva su estrategia Rusia, y si llega su estrategia Occidente, y aquí nos cuentan la estrategia occidental, y por supuesto la situación rusa pues no nos la cuentan. No quiere
claro,
decir.
Que está claro. Además, hay que tener otro elemento en cuenta. Es muy improbable que hubiese cualquier tipo de movida en Ucrania. Pero lo que sí que está generando esta movida es intentar que alguien pierda los nervios, no tanto porque hay una guerra que no la va a haber, sino sobre todo porque si alguien pierde los nervios, eso significa un varapalo político y geopolítico a Rusia, porque vuelve otra vez Rusia a tener la imagen de mala malísima del mundo mundial.
Ucraniano se está dando vueltas por toda Europa, hablando con todos.
Vale, pero es como si me doy yo la vuelta por toda Europa. Es decir, yo no pinto nada y él pinta menos, ¿no? Es decir, que pinto yo bastante más que él. Pero a lo que vamos no es a eso, o a lo que quiero ir no es a eso. A lo que quiero ir es que hay una cosa que está pendiente, que Estados Unidos tiene muchas ganas de cargárselo, que es el gasoducto de Rusia a Alemania.
Sí.
Pues ese gasoducto va a perjudicar muy seriamente, económicamente hablando, a Ucrania, porque ese gasoducto va a hacer que el gas ruso que pasa por Ucrania ahora, en el 100%, bueno, El gas ruso llega a Europa ahora mismo a través de tres vías. La principal es la de Ucrania, por donde pasa el 60%+ del gas ruso. La segunda es Bielorrusia, por eso hay que tener en cuenta también qué pasa en Bielorrusia. Y la tercera es Turquía. Esas son las tres vías por las que el gas ruso está llegando a Europa. Si empieza a funcionar el gasoducto de Rusia a Alemania directamente, eso significa que de ese 60% del gas ruso que ahora pasa por Ucrania, se pasaría a que por Ucrania pasase aproximadamente menos del 40%. Por tanto, lo que está haciendo... Claro que no les conviene. Por eso a Ucrania le interesa sobremanera, y eso, por eso Estados Unidos también enreda, que haya un conflicto que obligue, digamos, pone las comillas a la palabra obligar, a Alemania a cancelar el gasoducto con Rusia. Si hubiese un conflicto militar, que alguien perdiese los nervios o cualquier cosa, Alemania se vería obligada, comillas a la palabra obligada también, a no seguir adelante con el gasoducto, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo eso es lo que hay que tener en cuenta.
Pues todo eso lo vamos a tener en cuenta, pero ya cada cual a su marcha, porque nos hemos quedado sin tiempo. Te dejamos ahí en la mezquita, no has molestado, ¿verdad? No has molestado mientras hacíamos el programa. ¿Has molestado?
No, estoy aquí en una esquinita muy tranquilo tomándome unas pastas y un té, porque otra cosa no puedes tomar, pero son muy agradables, sí.
Bueno. Y a primeros de mayo nos tenemos que oír y ver, a ver, ya cuando tengas terminado el trabajo de todo lo que hay con China, Irán y todo lo que está pasando ahí, ¿vale?
Perfecto.
Mientras tanto, ¿qué te siente bien el té y las pastas?
Pues sí, eso espero. Además, ahora que aquí ya está haciendo noche cerrada, la iluminación de la mezquita es espectacular. Imaginaos, por ejemplo, la Alhambra de Granada, pues a lo bestia. Pues eso es el sitio en el que estoy ahora.
¡Hala! Venga, aquí. Aquí te da envidia, da envidia. Bueno, Alberto, muchísimas gracias y un abrazo fuerte.
Dale. Para vosotros también. Adiós.
Chao.
Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Nos escuchamos la semana que viene.